televisión ya estamos, es decir, en realidad, para las redes sociales hace un año que comenzamos a grabar.
Y en tele programa. Hace un par de meses.
Y en tele desde marzo.
Marzo, mirá.
Mirá vos cómo pasa.
Bueno, tiempo, ¿no? A mí me parecen sumamente positivos, César, te lo tengo que decir, los trabajitos audiovisuales en las redes sociales.
Sí.
Sí, la verdad que muy prolijo, muy, muy interesante. Generalmente los entrevistados juegan un rol importante y me parece que eso está
sí,
bueno.
Sí, creo que está la clave es ahí, tener buenos entrevistados que sepan del tema que van a hablar.
Claro.
Viste, nos pasó ayer, por ejemplo, que ha tenido mucha repercusión y nos me han mandado mensajes y gente que está en el tema también lo vio, de la nota que hicimos en San Carlos. Pero lo hicimos desde lo que significa la zona intangible de la Reserva San Carlos. Viste que son esos 200 metros de la costa del río Uruguay hacia la tierra, es decir, hacia lo que es el Castillo San Carlos, para que la gente se ubique. Bueno, esa es una zona intangible que no se puede tocar. Esto en papeles, porque la realidad es que hay caminos, siempre se lo usaron los pescadores para moverse de un lugar a otro. Hace mucho tiempo había también un lugar donde los pescadores ya, una ranchada, le decían, en la época del 60, creo que
sí, estaba.
Que ha quedado un baño ahí, que viste, vas por el camino. Pero la verdad que hay un trabajo que se está haciendo desde hace un tiempo largo, porque ¿cuál es el tema? Cuando uno reclama el tema de lo que puede pasar con el ambiente, muchas veces pasa de esto, de que hay animales, cuando uno hace un movimiento fuerte de personas, de tala, de deforestación, los animales se van. Para que vuelvan, los animales tienen que sentir seguridad.
Seguro. El hábitat.
Tienen que tener alimento, ¿no? Entonces, por allí me interesaba hablar con Marcelo de todo lo que se está hablando, porque viste que este problema comienza cada vez que viene la fiesta del estudiante.
Sí,
es como algo caprichoso, y lo hablábamos con él. ¿A quién se le ocurriría hacer una fiesta de 30.000 personas en el Parque Nacional El Palmar? A nadie. ¿A quién se le ocurriría tener en el Parque Nacional Nahuel Huapi o en la Isla Victoria hacer una fiesta de 40.000 personas, hacer una fiesta tecno, por ejemplo? No, pero ni se les pasa por la cabeza, ¿no?
Es lo que, bueno, el otro día estuvo Cubardi acá, ¿no? Y él decía, si yo viví la fiesta del estudiante, ¿por qué no mi hija? Y yo te digo, está bien, pero hoy San Carlos declaró una reserva.
Claro.
Entonces ahí ya cambia la situación. Claro. ¿No?
Lamentablemente siempre ha sido como un caballito de batalla de muchas cosas que...
Él me decía igualmente, a ver, porque está bueno analizar, me decía, bueno, pero si es reserva tendríamos que cortar los vehículos, el ingreso. Y bueno, vayamos por eso.
Pero ahí está el tema, es que hay zonas donde puede la gente andar. Vos vas al parque, la gente que conoce el Parque Nacional El Palmar sabe que hay zonas que son intangibles donde no podés ingresar.
No podés andar.
¿No? Ya sea la zona de monte, la zona de arroyo que está protegida, o las zonas de pura y exclusiva de Yatay. Y hay otras zonas de los senderos que el turista puede caminar.
Puede andar, seguro.
Hay miradores, es decir...
Y bueno, acá hacer lo mismo, claro.
Es que acá es así. Los otros días la escuchaba a Gabriela Pérez, decían, mirá, la fiesta se puede permitir en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, anfiteatro, pero ¿cuál es el tema? Hay que cuidar el tema de el sonido, hay que cuidar el tema de los lugares que se va a hacer. Lo que pasa es que siempre, ¿viste? San Carlos siempre ha sido un producto, es decir, cada gobierno que ha llegado va cambiando las reglas de juego.
Ahí está.
Y eso es lo que la gente hoy está cambiando. La gente es la que exige. Vos fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, cuando se talaron estos árboles autóctonos
en la zona del hostal.
Del hostal. Tuvo tanta repercusión que la gente fue a la tarde de ese viernes fue a denunciarlo a fiscalía.
Sí. Importantísimo.
¿Viste? Y el sábado mandaron fotos desde el municipio, desde prensa de comunicación del municipio, que estaban replantando otra vez variedades. Entonces es como que
¿viste? Hay una presión social.
Exacto, que creo que en ese sentido también es más que positivo, porque esto hizo que mucha gente que está en el tema de proteccionismo, que se empiecen a juntar y empiecen a reclamar temas puntuales, ¿no? Yo veo gente aquí, porque estoy en el tema, chicos que se están sumando a la movida de no al plástico.
Sí. Mucho avance de los más jóvenes.
Muchos avances de jóvenes que empiezan a exigir eso.
Seguro.
Entonces, sabemos a nivel mundial que hay una campaña muy fuerte. Coti Sorokin es el embajador en Nat Geo, justamente de la campaña no al plástico. Entonces, viste que hay mucho por hacer y lamentablemente...
Pero ahora yo te planteo algo sencillo, ¿no? Sí. Olvídate que están los micrófonos y que esto que vamos a decir va a salir al aire. Ajá. Si está declarada reserva San Carlos y vos tenés, estamos hablando de Concordia, tiene un montón de espacios para hacer una fiesta de esta magnitud, llamale Costanera, llamale, no sé, no se me van a ocurrir lugares, un excelente campo de los deportes en la Costanera. Un montón de cuestiones para poder disfrutar de la fiesta del estudiante. ¿Por qué ir a un lugar que hoy es declarado reserva natural, que estamos protegiendo especies de animales, que el impacto del sonido o la multitud pueden generar algún conflicto? Y a mí, en lo particular, ya lo dijimos con Pablito, ya tomamos postura, me parece innecesario.
Claro.
Vos decís que porque es San Carlos vos vas a disfrutar diferente que si...
Te voy a compartir unas palabras de Mariana Costa, que escribió, que ella es una de las referentes de Luz de Libirá, hablando de por qué desde las autoridades municipales desligarse y largar que la gente decida, ¿no? Como para aumentar, porque en realidad se han puesto cada uno en una postura. Es decir, ya te digo, es como que por decir a la gente, che... cuando se hizo lo del Día del Niño, viste que no se hizo una consulta popular. Se hizo una consulta popular para decir, bueno, ¿qué queremos que sea San Carlos? Hoy estamos viendo que es un pelotero. ¿Quién autorizó eso?
Seguro, ¿no? Y iba a ser una especie de lugar para la ciencia.
Un lugar para la ciencia.
Un observatorio.
Viste, claro, cuando estaban las opciones, ya lo, viste, evidentemente lo pusieron como multiespacio. ¿Viste? Pero por ahí, desde la gente que estaba sumándose a ese proyecto del Observatorio de la Naturaleza, dijeron, no es algo descabellado que poder hacer un restaurante, que la gente pueda venir y tomar un café, comer, y hacer el Observatorio de la Naturaleza. El predio es muy grande para
poder... Seguro, seguro. Aparte poder interactuar, el tema de la comida, puede ser comida especial, como hizo Mariana Costa, justamente, bueno, ¿no?
Los otros días se hizo un encuentro sobre el tema, el encuentro provincial de intercambio de semillas, y lo que fue la sensación de la otra comida, el proyecto La Otra Comida, fue fabuloso, sí, porque sí, mucha sí, gente probando comida del monte a costo cero.
Sí, o sea que fue un éxito eso.
Cambiando el paradigma de lo que significa el tema de la comida, ¿viste? Es decir, que la verdad que me parece fabuloso. Y vos decís, ya, ¿qué se ha logrado? Y todavía nada, es decir, hay un largo camino por recorrer. Y hay que empezar a cambiar la mentalidad de cada uno. ¿Viste? Marcelo, ayer en el programa, comentaba también de otro caso en Córdoba, también que está trabajando con el tema de La Otra Comida. ¿Viste?
¿Viste? Sí, es un avance importante eso. Un avance importante.
Me parece, y vos decís, ¿por qué esto no nos puede identificar como un producto? Si vos vas a... al sur y vos estás comiendo mermeladas que son de esa zona.
Seguro, seguro.
¿Viste? Que no la vas a encontrar en otra zona, que son mermeladas artesanales.
Pero aparte, productos riquísimos, ¿no? Hay que decirlo.
Nosotros hemos probado la tuna, es decir, que algo que... ¿Viste? Vos decís, no es que estás destruyendo la planta, no, estás ocupando el fruto. Porque no se trata de destruir.
No, seguro.
Sino de controlar, acá hay un gran problema. Ayer lo veíamos con Marcelo, que estuvimos recorriendo todo lo que es esta selva en galería o el Monte Blanco, y una preocupación muy fuerte con el tema de la erosión diaria del río. El río allí hace un recodo, entonces todos los días se va erosionando.
Sí, sí, va comiendo.
Yo no sé tanto que hablamos en San Carlos, si no tomamos medidas ya, dentro de 20 o 30 años...
Va a quedar la mitad de San Carlos.
Va a quedar la mitad de San Carlos, es decir, la costa va a estar al lado de...
Sí, sí, del castillo. Del castillo. O el castillo va a quedar una parte en el agua.
¿Viste? Así que te digo que la verdad que son cosas que duelen. Yo le hoy a pero las 14:30 sale el programa para que la gente lo vea, porque
o está en las redes ya, ya está en las redes.
En YouTube está, exacto. Está. Y lo vamos a compartir hoy en Facebook. Pero me parece interesante porque Marcelo la vez pasada publicó algo y dice, estos son los
no
animales
está
que viven.
¿Por qué yo lo vi?
Porque tal vez te lo pasamos por, por
capa,
WhatsApp.
Ah, capa entró.
Ajá, capaz ahí que te lo pasamos por WhatsApp.
César te preguntó. Pero
lo que vos fuiste es un avance de lo que vamos, es decir, generalmente un rato antes yo voy publicando avances para que la gente ya lo vaya viendo, ¿no?
Bueno, ahí estamos en la comunicación. Pero vos que sos conocedor, obviamente, sos una de las personas de ambiente que más sabe. El impacto de un día de festejo, ¿es nocivo hoy para una reserva como San Carlos?
¿Qué pasa? La naturaleza tiene la propiedad de que siempre se está renovando. Ahí es decir, con todas las cosas que le estamos haciendo, uh-huh. y es el ejemplo de Chernobyl, uh-huh. que siempre, yo me acuerdo cuando era chico de con lo que había pasado en Chernobyl, le dijeron, esto va a ser un desierto, y la cuestión es que ahora nos enteramos a través de la,
de la cine,
a través de la serie, que es todo estado verde, uh-huh. ¿viste? Con una transformación, pero se ha transformado toda la ciudad en uh-huh. un bosque, y es algo, ¿no? Y este es el poder de la adaptación que también uh-huh. tiene uh-huh. en la gente, ¿no?
Tenemos una comunicación.
Tenemos una comunicación.
Llegaron porque... muchas consultas al programa por el tema de los árboles.
Exacto.
Me parece,
me parece interesante, ahora te lo vamos a saludar, porque el Día del Árbol, que fue el 29 de agosto, se hizo una iniciativa interesante, que yo creo que cambió también la modalidad que se había utilizado en un principio, uh-huh. con el tema del plantado de urbano de árboles.
Uh-huh. Igual sigue, es un programa paralelo. Sí, programa
sigue, uh-huh. pero hace un año comenzó este programa por... Sé que Gastón Lasculain hizo un trabajo uh-huh. científico de un relevamiento uh-huh. en diferentes barrios diciendo, bueno, acá hace falta tan cantidad de árboles, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en comunicación, sí. así que qué mejor
aprovechémoslo, que
preguntarle, diría, ¿no? Buenos días, Gastón.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, hablando de naturaleza, hablando uh-huh. de verde, hablando de plantado de árboles uh-huh. y de desafío también. Uh-huh. Contanos cómo se viene desarrollando esto.
Bueno, la verdad que se viene desarrollando muy bien. Este, como bien decía, es un programa que lo lanzó la municipalidad el año pasado uh-huh. por pedido del intendente. Y bueno, quisimos aprovechar el Día Nacional del Árbol, que se llevó a cabo la semana pasada, para a su vez seguir fomentando este trabajo y que la gente empiece a tomar conciencia realmente de los beneficios y de los aportes, ¿no es cierto?, que nos brinda el arbolado urbano.
Uh-huh, uh-huh. Gastón, te hago una pregunta. Pablo te saluda. ¿Cómo estás, Gastón? La verdad que un placer tenerte en el programa. Te pregunto, vos sabés que nosotros vemos muy positivo en el programa que la gente se ha involucrado con esto, se ha involucrado, se interesa, tiene la intención de cuidar los pequeños arbolitos que se plantaron, este programa, empiezan a preguntar sobre qué tipo de árboles plantar. ¿Ese aspecto es sumamente positivo, no, Gastón?
Sí, uh-huh. Honestamente a nosotros también nos llamó mucho la atención, mirá. El compromiso de los vecinos.
Ahí está, mira.
Cuando propusimos realizar la campaña, como comentaban, de la semana pasada, realizamos por medio de internet un formulario donde los vecinos se anotaban para reservar un árbol. En el primer día tuvimos 250 inscriptos.
Mirá vos.
Y al segundo día ya teníamos 700 inscriptos. La verdad que nos sorprendió para bien. Y bueno, trabajamos mucho para poder cumplir con toda la demanda, ¿no es cierto?, uh-huh. de los vecinos. Y la cantidad de gente que fue llegando tanto a la municipalidad como a la costanera el día domingo, que se iban enterando quizás por el boca a boca o que no pudieron anotarse uh-huh. por medio de la plataforma, uh-huh. También le dimos la posibilidad de que retiren un árbol, y como te digo, fue muy muy positivo para todos la respuesta de la comunidad.
Gastón, por allí te hago esta observación, a ver si ustedes lo tienen en cuenta, ¿no? Yo lo que vi del programa, que la verdad que me gustó, porque esto es incentivar, cambiaron la metodología, de decir, uh-huh. cuando hicieron el plantado de árboles por allí en los alrededores de la escuela normal, viste, la primera vez que plantaron, ¿no? Por ahí he visto que hay gente que rompió los árboles, que no los cuidaban, ¿viste? Que en esto lleva a un compromiso de la gente a poder, que si lo planta lo va a cuidar, uh-huh, no tiene uh-huh. esa idea, ¿no? Pero han visto por allí, dentro de este programa que se tenía, donde faltaban árboles en el centro, justamente de cubrir esas necesidades también.
Sí. Sí. Te escucho medio lejos, no sé si...
Ahí está.
Ahora me sale bien el micrófono.
Exacto. Ahí está, vos salís clarito, Gastón, ¿eh? Vos salís clarito.
Ah, bueno, uh-huh. perfecto. Sí, nosotros intentamos ir cubriendo la demanda, a su vez, que está surgiendo en la ciudad, que todos la conocemos y la vemos a diario. Y bueno, últimamente estamos trabajando muy fuerte en lo que son los barrios nuevos que se están uh-huh. generando. La realidad es que las construcciones siempre llegan a una velocidad bastante más rápido que lo que son las forestaciones. Uh-huh. Incluso es una materia olvidada para muchas personas, la forestación. Uh-huh. Entonces, plantamos, por ejemplo, hemos plantado en el barrio Aguacatito, en el IAPB, algunas viviendas del IAPB, en Villa Zorraquín. La verdad que han sido muchos barrios que en una primera instancia no lo tuvimos en cuenta porque queríamos focalizarnos más que nada en la zona céntrica,
claro.
Pero bueno, nos dimos cuenta que la necesidad está en todos lados, en todos los rincones, y bueno, vamos trabajando con todos. Tratar de ir llevándolos en simultáneo es una tarea muy difícil, pero bueno, para eso estamos, con el equipo, trabajamos en paralelo con Ceferino Ragone, que es el director de Parques y Jardines, y sí, como comentaban, necesitamos el compromiso y la ayuda de los dos. De los vecinos.
Exacto.
Nosotros podemos ir plantarlos, estamos haciendo algunas tareas de correcciones porque el tutor se cayó, el atado se desprendió, pero bueno, necesitamos la colaboración siempre de los vecinos para que lo sigan manteniendo nosotros.
¿Y cuáles son las opciones, por ejemplo, para el frente de una casa, no?
Acá llegaron consultas, Gastón, por el levantamiento de vereda, miedos de los vecinos,
claro.
Y está bueno que tengan la explicación o qué características tienen cada árboles.
Sí, nosotros en total, para que tengan una idea, manejamos en el vivero cerca de 40-45 especies.
¿Mira?
Todas especies nativas de nuestra región. Gran parte de ellas son seleccionadas para la zona céntrica por el porte que pueden llegar a tener un árbol adulto.
Uh-huh.
Entonces, cuando se acercaban los vecinos a preguntarnos qué tipo de especies le recomendábamos, siempre partíamos de, bueno, a ver, ¿cuáles son el entorno en donde va a ir colocado ese árbol? ¿Sí? Una vereda angosta, como la típica de la zona céntrica que tiene 2 metros de ancho, si es más para las zonas alejadas, digamos, del centro, que cuentan con una vereda de pasto más bien amplia, entonces eso te permite otro tipo de porte o magnitud de un árbol, la presencia de los cableados. Son muchísimos los factores que se van teniendo en cuenta, y por supuesto, tratar de sacarle ese miedo a la gente de la rotura de veredas, ¿no es cierto?, que causan los árboles. Ese es un serio problema que sucede hoy en Concordia, que bueno, es producto de las plantaciones que se han ido llevando a lo largo de los años sin contemplar este tipo de aspectos.
¿Y estos árboles son todos del parque, del botánico, del vivero que tiene el Parque San Carlos, Gonzalo? Porque yo sé que ha habido compras de nativas.
Exactamente. El año pasado se realizó una compra, parte también ha sido donado por un vivero de nativas.
De acuerdo.
Y parte también lo vamos produciendo con otro remanente que estamos recuperando de la zona ahí de San Carlos, que son árboles que se le dicen en vocabulario, digamos, todos los días, árboles guachos, que van saliendo de forma espontánea, y bueno, nosotros los vamos recuperando para plantarlos y seguir conduciéndolos en el vivero. El objetivo, a su vez, de toda esta forestación es lograr un vivero que sea capaz de abastecer la ciudad completa, contemplando todos los espacios que pueden llegar a ser necesarios, ¿no es cierto? Claro. Como decíamos, una vereda angosta, un parque, una plaza, árboles con espina, árboles sin espina. Son muchísimas las características que aporta cada una de las especies, y bueno, cada no es que no hay un árbol ideal, sino que para cada sitio existe un árbol más apropiado.
Claro. Y en este caso, Gastón, ¿qué le recomendamos a la gente a la hora de averiguar, de cómo iniciar la cuestión de plantar un árbol en su vereda o esto? Por iniciativa propia, te digo, ¿hay un lugar hoy físico para ir a averiguar qué tipo de árbol le recomienda?
Nosotros, sí, son muchos los llamados que recibimos ahí en Parques y Jardines, que siempre están las puertas abiertas para cualquier vecino de Concordia que se quiera acercar.
Perfecto.
Lo charlamos ahí, siempre ahí tenemos un grupo humano, la verdad que muy, muy importante, muy lindo, con muchos conocimientos y experiencias acá en la zona, que eso la verdad nos ayuda mucho. A su vez estamos trabajando también para, en la página que tenemos de internet, subir algunas fichas técnicas
perfecto.
Las especies, para que también a veces los vecinos puedan consultarlo de una forma más bien rápida, tener que ir hasta el vivero.
Exacto. Gastón, Gastón, ¿sabés lo que me gustaría para la gente que está escuchando la nota? Explicarle el aspecto positivo de que se lleva adelante un plan de arbolado y qué rol juega para la ciudad. Uno se imagina varios, pero hay mucha gente que no tiene esa información. Me gustaría que se lo explique, qué aspecto positivo va a jugar en la ciudad un plan de arbolado o que se llene de árbol la ciudad.
Los beneficios son impresionantes. Cada vez que leemos una bibliografía distinta aparecen beneficios nuevos. Pero bueno, se podría nombrar los primeros que se me vienen ahora a la mente. Bueno, la producción de oxígeno.
Genial.
Disminuyen los ruidos por ahí de alguna zona.
Mirá.
Como fábricas. Disminuyen la velocidad del viento. A su vez también es un ecosistema para las aves, las mariposas, que son huéspedes o generan sus nidos.
Claro.
en los árboles. Hay muchos estudios que se han llevado a cabo para demostrar la reducción en el uso de la energía que produce el tener árboles. Uh-huh. O sea, no se está queriendo decir de que no se va a usar un aire acondicionado en el verano, sino lo que se dice es que se lo puede llegar a prender en otro horario, ¿no es cierto?
Mirá vos, está bueno eso.
Claro.
Está bueno.
Claro, incluso son muchas los estudios de distintos países, digamos, que lo han demostrado con toda la parte, digamos, precisa y técnica. Claramente no ha trabajado solamente un referente a la materia, sino que hay otros ingenieros de la parte eléctrica que también aportan los consumos de los aire acondicionados a determinada temperatura.
Mirá vos qué importante.
Tengo muchísimo los beneficios que es importante que la gente los empiece a conocer y poder transmitir el mensaje a los chicos, que son los que van a disfrutar de eso.
Seguro.
El día de mañana. Esto es una política a largo plazo.
Seguro.
Nosotros somos conscientes de que es algo que quizás no vamos a llegar a ver en su potencial.
El otro día No, te comentaba, Gastón, que el otro día estuve hablando con una persona, un viejo vecino de Federación, que cuando se mudaron tenían árboles y lo que sufrieron ese traspaso de la ciudad nueva y la falta de árboles la sufrieron terriblemente, ¿no?
Sí, es increíble. Como te decía, cuando hemos visitado el barrio Agua Patito, luego de que se terminaron la construcción de las viviendas, parecían un desierto.
Claro.
Entonces, bueno, son por eso quizá las iniciativas de disminuir el ritmo de plantación en la zona céntrica y tratar de atender esas necesidades, que eran prácticamente unas viviendas colocadas en una duna.
Claro, seguro.
No había reparo, no había ni
seguro
arbusto.
Nada, nada. Gastón, te hago la última pregunta. La verdad que interesantísima la charla. Felicitarlos por el laburo que hacen, pero te pregunto, ¿se prevé o se contempla al corto plazo empezar a llevar esta charla al sistema educativo, ir a una escuela, hablar con los chicos y los docentes para tratar de explicar este programa y explicar las bondades de un programa como esto? ¿Se estima o se está calculando hacer una actividad así?
Sí.
Ah, mira qué bueno.
Hemos incluso ya trabajado con algunas escuelas.
Mira qué bueno.
Continuamente recibimos solicitudes para ir a visitar el jardín botánico y bueno, es el momento oportuno para dentro de la recorrida mostrarle y contarle qué es lo que estamos haciendo y cuáles son sus objetivos, sus beneficios. Y lo importante siempre es involucrarlos a los chicos, ¿no es cierto? Yo creo que el ejemplo muchas veces es parte de los más chicos hacia los adultos.
Seguro.
Entonces, sí, estamos trabajando en eso. La verdad que haciendo una autocrítica, falta muchísimo por hacer, pero creo que venimos muy bien encaminados. Yo continuamente trato de ir consultando a gente de otros lugares, ¿no es cierto? Casualmente hace unos días estuve hablando con un señor que es de La Plata, que está a cargo del ecoparque de La Plata, y bueno, llegando por redes sociales, por bibliografía, por publicaciones, me contacté con él, le conté todo lo que venimos haciendo y se quedó sorprendido del empuje que tiene la ciudad y bueno, por supuesto del apoyo político, que muchas veces es lo que hace que las cosas fracasen. Continuamente el intendente nos está preguntando cómo venimos avanzando, si nos está haciendo falta materiales.
Claro, está bueno sentir el respaldo, ¿no?
Nunca se detenga, ¿no es cierto?
Exacto. Yo por ahí, una de las sugerencias que dejo, vos no sos la persona indicada por ahí para decirlo, pero la comento, es que el tema de capacitación y perfeccionamiento a la gente que trabaja en el tema de poda. Muchas veces vemos malas podas en los árboles, que esto es un problema porque el árbol después no crece bien, ¿no? Eso lo vemos a veces que uno dice, ¿quién podó este árbol? ¿No? Porque viste que muchas veces uno tiene que tener mucho recado y la gente no sabe, y la verdad es que sé que la gente del ente de Costanera hace capacitaciones en poda, para tener este conocimiento, ¿no? Por ahí lo dejo como sugerencia para la división allí de parques y jardines.
Sí. La realidad es que hay, como les decía, dentro del es una materia muy muy relacionada. Si bien yo estoy a cargo del programa de arbolado, sí. Desde un principio me involucré en lo que son las podas. Continuamente trabajamos sobre el tema con el director de parques y jardines. Y bueno, nos vamos dando cuenta de cómo a lo largo de los años se han ido haciendo, no podas, sino mutilaciones. Son árboles mutilados, y bueno, cuesta ir recuperándolos. Hay algunos que no se ha intervenido en el momento oportuno y de la forma oportuna, entonces cuesta. Incluso hay árboles que ya forman parte de un ícono de Concordia, pero que en algún momento lo vamos a tener que hacer una extracción porque nunca se lo ha manejado correctamente.
Imagino que estás hablando de los álamos allí en calle Mitre, ¿no?
Sí.
Viste que son alergénicos. Yo que soy alérgico, es todo un tema en la época de floración de estos árboles, ¿no? Bueno, corresponde a una plantación de otra época pensando otras cosas. Viste que antes mirábamos mucho a Europa o en el caso nuestro a Buenos Aires, que era lo que se plantaba, y no. Hoy hay un cambio de paradigma en ese sentido, ¿no?
Exactamente, eso son. Digamos, el típico caso de un árbol seleccionado para un lugar que no es el
adecuado.
Es un corte muy grande, muy alto, que para una vereda de 2 metros...
Claro. No, ahí está. No, y se nota, hay vereda levantada, se nota, está bien.
Con el solo hecho de transitar por ahí, uno se da cuenta de que cuando se los plantaron, nunca fueron tutorados.
Exacto.
Entonces están inclinados hacia la calle.
La gente más de uno ha chocado el auto ahí tratando de estacionar frente al Banco Nación.
Yo tengo un espejo ahí, una deuda con un espejo.
Conozco algunos casos ahí.
Sí, hoy no lo vi. Claro. Gastón, un placer, la verdad, felicitaciones por el laburo. Bueno, nos gustaría tener una comunicación de vez en cuando para seguir hablando de este programa. Agradecerte el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y mandarte un fuerte abrazo,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Siempre que necesiten, desde parques y jardines, vamos a estar disponibles y tratando de ayudar a los vecinos y evacuando algunas inquietudes.
Exacto. Ahí está, eso gracias. Es importante. Gastón, gracias,
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahí está. Bueno, está bueno esto de abrir las puertas.
Sí, claro.
Si quieren consultar, vengan acá.
Mira, yo me acuerdo que parques en el vivero de la municipalidad, que está ubicado allí por sobre calle Juan Pablo Garat, al costado allí entre el regimiento y el Parque San Carlos, ha sido un ejemplo en cuanto a nativas. Y después se lo dejó, me acuerdo que una vez voy a preguntar qué árboles había y había fresno, ¿no? Y entonces me daba gracia, llego, el fresno no es nuestro, ¿viste? Y yo venía con una concepción desde el Parque Nacional El Palmar, con Marina Panciera, que venían con el tema de una red federal de árboles autóctonos. Y entonces que se expandan los árboles que son nuestros, que los podamos plantar también en la ciudad, es decir,
que a su vez tienen beneficios seguramente mayores por ser de acá o no.
Es mucho más, crecen mucho más rápido, crecen, se adaptan mucho
bueno,
más rápido.
Bueno, esto de lo alérgico y eso, bueno, que nos habrá tenido en cuenta en aquella época.
Te cuento algo que ayer me lo decía Marcelo Cortiana, el tema del coronillo, por ejemplo, un árbol de coronillo. que en San Carlos allí hay un árbol grande, un árbol importante de dimensiones, ¿no? Que generalmente siempre los conocemos como tipos arbustos, ¿no? Porque muchas veces no lo dejamos crecer porque le cortamos para la leña, ¿no? Y entonces él me decía, este es el único árbol donde la mariposa bandera, que es la mariposa representativa de la Argentina, crece.
Mirá, y nosotros lo cortamos.
Y nosotros vamos y lo cortamos, ¿viste? Por allí, ahí viene la necesidad de proteger.
Y la necesidad de conocimiento.
Bueno, ¿no? Es fundamental. El tema de conocer, si vos no conocés, sí, sí. Vos nunca
yo
vas
con
a
él
saber.
Soy... No tengo gran conocimiento, pero me gustaría.
Claro.
Me gustaría involucrarme.
Yo te puedo dar a vos un diamante, que si vos no sabes qué es un diamante, para vos decís es una piedra.
Sí. Se lo di a Juan Martínez, que pasa el millón.
Claro, ¿viste? Mirá qué lindo que brilla, ¿viste? Va a decir, alguien que sepa si, che, vos tenés un diamante acá.
Seguro.
¿Viste? Va a decir, no, si es una piedra que la levantamos en tal lugar, ¿me entendés? Es decir que el tema del conocimiento es todo también.
Sí.
Que la verdad que me parece interesante lograr el compromiso de la gente, que yo creo que en esto existió esta vuelta de tuerca para que la gente se comprometiera también. Esperemos que los cuiden, ¿no?
Yo creo que sí, porque esto es un programa que obviamente de entrada carretea.
Claro.
Siempre está la duda, pero una vez que se empieza a ver, la gente se empieza a incorporar como propio. Claro. Me parece que va a ser muy positivo, ¿eh?
Exacto.
Bueno, César, brillante como siempre.
Bueno, déjame decir una invitación nada más, porque viste
invitame.
Exacto. Uh-huh. Porque viste que la gente me manda información y dice, César, decía esto, decía que. Y uno se olvida porque nos ponemos a hablar.
Sí.
Viste, pero se viene la primera escuela de formación agroecológica.
Mirá qué lindo.
¿Te acordás que hace 2 años o hace un año ya que empezó a tomar forma
a través
de esta promoción de Carrefour de conseguir fondos para hacer la primera escuela de formación agroecológica con el tema del proyecto de la otra comida y mucho más que está trabajando Luz de Libirá? Bueno, hoy Luz de Libirá tiene una sede que va a ser una futura escuela.
Mirá qué lindo, qué buena noticia.
La verdad que es una alegría porque es un lugar que está enfrente de San Carlos, para que vos te ubiques, un lugar privilegiado, una casa histórica que perteneció a la familia Sorraquín, así que tiene mucho de esto de natural por estar cerca de San Carlos.
Va de la mano, seguro.
Va de la mano, y lo cultural porque es una casa histórica, ¿no? Bueno, la cuestión es que me mandan la gacetilla y es que la Asociación Civil Luz de Libirá va a inaugurar en el mes de septiembre, ahora, las actividades de la Escuela de Formación Agroecológica en la provincia. Damos a conocer un taller presencial de silvestre comestible,
mirá,
¿no?
Que
era un poco lo que hablamos.
Mirá qué lindo.
El primer módulo tiene que ver con módulo hojas, que constará en recorrido, identificación, cosecha y cocina en la plataforma luzdelibirá.com.ar. Esta la inscripción ya comenzó, hay 250 personas inscritas.
Qué lindo, qué bueno.
Para que vos te des una idea, que le pregunté ayer a Mariana. Esto se va a realizar el sábado 7 de septiembre a las 9 de la mañana en la sede de la Escuela Luz de Libirá, en calle Belgrano, 1984.
Perfecto. Qué buena
así.
Noticia.
Así que bueno, el curso tiene un costo, así que para mayor información pueden ingresar a luzdelibirá@gmail.com o bien al 345-15-62-63-73. Vuelvo a decir, 345-156-26-37-3.
Perfecto, ahí está, gran propuesta, también para empezar.
Pensando los tiempos de crisis que vienen, hay descuentos para jubilados, estudiantes y jubilados.
Perfecto.
Y para docentes también.
Perfecto.
Así que bueno, la verdad que está súper interesante porque es, mucha gente pregunta... y la verdad que me parece interesante esto de aprender, ¿viste? Acá estamos hablando de profesoras que se dedican a hacer cocina por una circunstancia, pero la idea de
eso
es que
fomentar. Pero con productos de acá, un montón de cuestiones juegan un papel importante.
Y déjame agradecer también a la gente del ente de Costanera, Costa Ciencia particularmente, porque la semana pasada me invitaron para ser jurado en un evento que se realizó, una feria de ciencia a nivel local. Estuve compartiendo allí, que lo conocía a Roberto Bo, que no lo conocía, que es un biólogo que habla mucho de humedales y ha venido a investigar acá el problema de los humedales, que se los está tapando, ¿viste? Se está rellenando para construir. Entonces acá hay una ordenanza que fue aprobada. Recordemos que el concejal Benítez fue el
tuvo la
iniciativa.
No hace mucho, estamos hablando de hace un par de años, un año.
Dos meses. Hace poco.
Sí.
Y la cuestión es que, bueno, quiero agradecer a la gente porque vos hablabas esto de llevar a las escuelas. Y las escuelas y los docentes son uno de los primeros generadores en cuanto a llevar a los chicos todo lo que tiene que ver temáticas ambientales. Uh-huh, uh-huh. Y muchas veces las ferias de ciencias están volcadas hacia
las temáticas o los temas que tratan.
Uh-huh. ¿Viste? Así que me parece importante destacarlo porque he visto trabajos, me ha tocado evaluarlo, es decir, que lo ves desde otra perspectiva, de empezar a interiorizarte de qué se está investigando en las escuelas.
Bueno, los humedales han estado, sí, la verdad que me parece.
Bueno, esta persona vino y muchas veces decía, mire, gracias a la charla suya nos motivó a investigar porque los humedales están alrededor nuestro, ¿no? Es decir, que no es que estamos hablando estamos hablando de lugares que son inexistentes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces reclamamos o nos sumamos a campañas a nivel mundial, como el caso de la Amazonia, por ejemplo, y dejamos las cosas que están ocurriendo acá cerquita, que tiene que ver con la destrucción de los humedales, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Igualmente me gustaría que en la próxima hablemos qué impacto puede tener en Concordia lo que pasa en el Amazonas, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, el cambio climático que va a haber va a ser lo terrible de todo, creo yo. Yo escuché a alguien por allí dice que esto de la naturaleza se renueva, ¿no? Y creo que en ese sentido es así. El tema es el paso.
Seguro.
De esta renovación, porque hay que decir que muchas veces se ha hecho esta quema indiscriminada para forestar o para plantar otra cosa, ¿no? Entonces se les fue de la mano.
Bueno, pero acá se les fue de las manos.
Claro, claro que sí.
Imagínate la lluvia poderosa ahí, en esa zona, y va a ir al Paraná, seguro.
Mira, lo que me decía Bravo de aquí de Bomberos Voluntarios, que el gran problema que está pasando en el Amazonas es que muchas veces la especie de tundra, ¿viste?, de esta masa que queda en el suelo, puede estar por varios días encendida.
Claro, y después porque son capas altas.
Uh-huh. Entonces un viento hace que vuelva a resurgir. Dice, vos fíjate que tienen más de 250 incendios por día. Estamos hablando de mucha
cantidad. No, terrible el impacto.
Y hay gente dentro de Ríos que está colaborando, viajó.
Ahí está. Bueno, César, nos reencontramos en 15 días, brillante como siempre.
Perfecto, bueno, si la gente quiere participar, me han dado los chicos del vivero, me han invitado para que vamos en algún momento. Lamentablemente es un programa por semana, así que nos desbordan los temas, pero la verdad que esto me gusta porque la gente nos invita para que vayamos y
es
que
positivo, muestre. Es positivo porque estamos hablando de lo ambiental.
Nos sumamos a esta onda verde y esto me parece más que... porque en esto salimos todos juntos.